la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Buenas tardes. Hoy es el último día en que el Sergas ha dado la indicación a determinados centros de salud del área de Vigo de no atender más que casos COVID y urgencias. Es una directriz provisional pensada solo para los días 5 y 7 de enero por la ausencia de profesionales médicos y de enfermería por vacaciones o cuarentenas. Esta propuesta de posponer citas no urgentes ha sido criticada por los partidos políticos de la oposición. A la delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández Tapias, le parece aprovechar la pandemia para sacar rédito electoral.
Desde la Xunta de Galicia lo que se hicieron fue unas recomendaciones por la situación en la que se estaba, mucha gente de vacaciones, y hay que tener en cuenta que en nuestra ciudad hay 13.000 contagiados. Es decir, lo que no se puede es utilizar una pandemia, esta situación, que la gente pues cuando está contagiada, y hay son más de 13.000 personas que están contagiadas en nuestra ciudad, acude a la atención primaria. Por supuesto que esto supone un incremento en la gente que asiste. Por lo tanto, lo que no se puede es utilizar la atención primaria o la pandemia para atacar políticamente nada.
El Sergas, para detectar nuevos contagios, en el área de Vigo tiene previsto abrir nuevos puntos para hacer test de antígenos. En el área de Pontevedra ya se ha confirmado que desde el lunes se harán pruebas de coronavirus en Marín. Ojo, porque hay cambio de ubicación con respecto a lo anunciado. Será en el Museo Manuel Torres, también en la Sala Nauta de San Senxo y en Atafona, en Caldas de Reis. En todo caso, hay que pedir cita previa en la web o aplicación de Sergas móvil. Y por la incidencia de casos COVID, también se reorganiza el plan de trabajo de Stellantis Vigo. El turno previsto para la noche de este domingo se traslada más allá del pico previsto de esta sexta ola. Nos lo confirmaba el delegado de UGT en la empresa de automoción, Aser Sanz.
Era una jornada que se habilitó a más por temas de producción, porque bueno, producción hay mucha, pero como el año pasado con el tema de los microchips hay muchos coches pendientes, pues se habilitó este domingo a la noche, y con motivo de la pandemia pues hay muchos trabajadores porque están confinados, y entonces por motivos organizativos lo que han hecho es trasladarlo al día 23.
Entre la línea que produce el Peugeot 208, el Citroën C-Lice y el Peugeot 301, y la línea que monta furgonetas y monovolúmenes, estamos hablando de unos 1.000 operarios. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE, y los cambios de planes por la pandemia son noticia en la provincia de Pontevedra. Antes de darte la cifra del presupuesto que hoy ha aprobado el Concello de Pontevedra, vamos con el tiempo. Hoy sol con alguna nube a estas horas y la previsión de que las lluvias regresen en la tarde del sábado. Termómetros a esta hora a 15 grados en Vigo, 13 en Pontevedra, 12 en Guntis y 10 grados en Acañiza. En cuanto al tráfico, ahora mismo en Vigo las mayores retenciones se están dando en la calle República Argentina entre Arenal y García Barbón. Y en cuanto al tráfico ferroviario, el tren Alvia, de las 2 menos 10 de la tarde que salía de Vigo hacia Madrid, tiene que hacer el trayecto Vigo-Pontevedra-Santiago por carretera, según Renfe, por una incidencia de un tren precedente.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Aprobados los presupuestos de 2022 del Concello de Pontevedra, casi 69 millones de euros. Desde la oposición, el popular Rafa Domínguez ha criticado que la memoria de alcaldía de 2021 hable de dinamización de los bajos comerciales de Pontevedra, y criticaba también la falta de agilidad a la hora de dar ayudas a los emprendedores afectados por la pandemia.
Por ejemplo, hace unas semanas ustedes anunciaron que el Plan Super había sido un éxito y todavía lo tienen sin pagar. Está sin pagar para las empresas el Plan Supera, pero lo anunciaron con una felicidad enorme. El 20 lo pagan el 22, el 21 a ver si lo pagan el 23, a ver si tenemos suerte.
Y para defender la creación de empleo, el concejal de Hacienda, el nacionalista Raimundo González, ha sorprendido mencionando los supuestos trabajadores que se necesitarían para la planta de compostaje que el gobierno local no tiene ni proyectada.
¿Por qué tantos obstáculos, recursos, fiscalías, etcétera, para impedir que se construya una planta de compost na Canicouba que daría empleo entre 20 y 30 trabajadores? ¿Por qué se oponen a creación de empleo?
La oposición del PP, a la que hace referencia el nacionalista, se explica por qué no hay proyecto para esa planta y, sin haber puesto ni una piedra, se han pagado ya 100.000 euros a la comunidad de Montes por el alquiler de esos terrenos. Eso como parte del debate político de hoy. El lunes está convocada huelga en el astillero Barreras como medida de presión. Le reclaman a la consultora Kroll, que gestiona el proceso de venta del astillero vigués, que no acepte ninguna oferta que no incluya mantener al personal. Lo exigía el presidente del Comité de Empresa, Sergio Gálvez, del sindicato UGT.
De las tres ofertas nosotros no conocemos nada porque nada nos han dicho. Y nosotros le hemos pedido una reunión para que con la representación de los trabajadores podamos valorar cuál de las tres ofertas para nosotros es la mejor. Nosotros le hemos recordado siempre a Kroll que todas las ofertas tienen que venir con plantilla y carga de trabajo y un futuro industrial que de alguna manera potencie el astillero. Lo que no nos gustaría es que el astillero al final quedara como un astillero para hacer barcos de pequeño porte que estaríamos desaprovechando claramente las instalaciones.
El astillero Barreras, en manos de Rich Carlton, contrató a la consultora Kroll hace meses para gestionar el proceso de venta, después del fracaso de los últimos proyectos, con contratos anulados, otros que no llegaron a formalizarse, y con un yate crucero de lujo que se está terminando en Santander. En verano se aprobó un ERTE para 124 operarios, un ERTE que terminará en julio de este año. Ahora mismo solo una decena de personas está trabajando en Vigo y otras 30 están desempeñando labores para rematar el Ebrima en Santander. El lunes, hasta el día 15, convocada huelga en Barreras. En política, en Cambados, está previsto que renuncie la alcaldesa Fátima Abal por motivos personales. Será un compañero del PSOE, previsiblemente, que gobierna en coalición con Somos Cambados, el que ocupe el cargo de alcalde, probablemente Samuel Lago. En todo caso, deberá confirmarse en un pleno y el gobierno no tiene mayoría. Necesitaría la abstención de BNG o PP. En Porriño, el nuevo alcalde, Alejandro Lorenzo, del Partido Popular, inició en Torneiros una ronda de visitas a las parroquias para planificar mejoras.
Todas las asociaciones de cada una de las parroquias, cada una de ellas deben de ser atendidas, cada una de ellas deben de ser escoitadas e potenciadas. As nosas parroquias deben de ser melloradas, como non, e esa é unha das miñas prioridades absolutas. E por eso nos volcaremos en cada una de ellas facendo un plan especial.
La Asociación Vecinal de Torneiros pidió recuperar el Centro Cultural Alba, reparar parques, jardines, aceras y alumbrado público, limpieza de la red de pluviales y de los contenedores de basura, y plantearon la posibilidad de habilitar zona de aparcamiento de buses escolares en la carretera desde Aimén hasta el Instituto Ribeira do Louro. Y en este punto vamos también a repasar la actualidad deportiva. Última hora con Ricardo de Miguel. Ricardo, buenas tardes.
Hola Silvia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en el mundo del deporte tenemos que hablar del Celta, de una mala noticia porque el pasado miércoles nos dejó el regalo de Reyes peor posible, o el peor de los regalos, que fue la eliminación copera contra Atlético Baleares por 2-1. Pero lo bueno es que hay poco tiempo para pensar en esa eliminación en el torneo del CAO, porque el equipo vuelve a jugar mañana sábado a las 4:15 de la tarde contra la Real Sociedad. Lo hará en San Sebastián, en el Real Arena. Un equipo de Eduardo Coudet que no podrá contar con Renato Tapia, que sufre un esguince. Y además es un esguince que tiene pinta que tendrá el futbolista dejado varias semanas de los terrenos de juego. Estamos pendientes de pruebas médicas que confirmen la gravedad de la lesión también. Novedad importante en el Celta: había anunciado un fichaje que se venía ya hablando desde hace varios meses. Orbelín Pineda, el mexicano, ha sido oficialmente anunciado como futbolista del Celta de Vigo. Ha podido inscribirse el mexicano porque Thiago Gallardo consiguió el pasaporte italiano y, por lo tanto, una de esas plazas de extracomunitario que necesitaba el Celta pues quedó disponible para que Orbelín Pineda se convierta en futbolista celeste. También importante el partido de mañana, porque Imanol Aguacil ha hablado hace unos instantes y ha dicho que el Celta es un rival directo por la pelea por Europa. Es verdad que llega en buena dinámica el equipo del Chacho Coudet después de vencer en los dos últimos partidos de Liga Español y también a Betis, dejando una muy buena imagen. Recuerdo también esa eliminación copera. Por lo tanto, buenas sensaciones en Liga, malas en Copa. Veremos cómo va la eliminatoria.
A partir de las 3:30 de la tarde, más detalles en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Y estamos pendientes del paso a disposición judicial del joven detenido en relación con la muerte de un hombre de 69 años en la calle Arenal, en Vigo. ¿Escuchas Mediodía COPE?
Son las 2:30, 1:30 en Canarias.